Vamos a comenzar la segunda clase. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión. Vamos a hacer esa parte de nuestro procedimiento que utilizamos para estar en comunión con Dios y iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra, de recibir esta información que es tan importante para nuestra edificación y para poder entender qué ha sucedido en el transcurso de la iglesia, Señor amado, cómo estas fuerzas del error han entrado dentro de la iglesia y han hecho cambios dentro de las diferentes porciones o segmentos históricos, Señor amado. Vamos a utilizar esta información para estar alertas y hacer uso de tu palabra para contrarrestar todas estas cosas que han entrado a la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Culminamos la clase anterior viendo el asunto de lo que es los sistemas de pensamiento que han gobernado el mundo. Les estuve platicando que tanto Platón como Sócrates vivieron 400 y pico años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y estos eran grandes pensadores. El mundo ha tenido grandes pensadores. Los pensadores son extraordinarios. Los pensadores son personas que tienen una capacidad intelectual impresionante. Por lo general son personas que escriben libros y estas personas transmiten su pensamiento a través de la historia. Estos dos personajes que ustedes ven en la pantalla son conocidos mundialmente por su capacidad de promover estas dos escuelas, la escuela del racionalismo y la escuela del empirismo. Mucho de esto todavía está vigente hoy en día, lo que pasa es que la gente no lo reconoce ni lo sabe, como no ha estudiado, no sabe qué clase de pensamiento alberga en su mente. También vemos que más adelante vamos a estudiar a Immanuel Kant, que es en los años 1900, tuvo un empuje que estos sistemas los hace a un lado. Así de fuerte es el empuje y es el sistema que gobierna hoy en día la mayor parte del mundo. El sistema del comunismo y del socialismo viene a través de Immanuel Kant, del pensamiento de este hombre. Y fíjense el empuje tan extraordinario que ha tenido mundialmente. Ya hay una hegemonía, hegemony se dice en inglés, hegemonía. Este sistema está abarcando el mundo entero. Está tomando nación tras nación, tras nación, tras nación, van cayendo, como le llaman el efecto del dominó, se van cayendo. Eso es hegemonía. Vienen de este sistema de pensamiento y nosotros tenemos que saber de qué se trata. Los Estados Unidos ha cambiado en los últimos 40 años de manera de pensar como ustedes no tienen idea. Ustedes no pueden ver la diferencia porque no han vivido en los Estados Unidos ese tiempo, pero yo sí he vivido. Y el cambio que ha existido en los Estados Unidos ha sido dramático. Ya los Estados Unidos no piensa como el país que era cuando yo vine a los Estados Unidos, que era un país que estaba apegado al sistema divino, a la palabra de Dios, a la Biblia, y por eso tenía el empuje extraordinario que tenía a través de los tiempos. Ahora lo que estamos viendo es el declive de la ciudad de Norteamérica debido a que el pueblo norteamericano se ha separado de Dios, nadie quiere conocer la verdad, todo el mundo quiere hacer las cosas separado de Dios, a la final termina esto destruyéndose. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Fíjense ustedes qué interesante es todo esto. Las canciones. Estamos hablando de lo que es la verdadera adoración. La verdadera adoración tiene que ver con nuestra sumisión a la autoridad divina. Las canciones que nosotros hacemos, los himnos que nosotros cantamos, todas estas canciones de alabanza son el resultado de una persona que verdaderamente adora a Dios, está sujeta a Dios. La persona que verdaderamente está sujeta a Dios produce en el corazón de esa persona agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Y dos partes importantes del agradecimiento es reconocer que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios ha puesto un plan para salvarnos a nosotros y tener vida eterna. Él es el creador. Cuando esto se acabe, nosotros estamos con el Señor Dios Todopoderoso, y es importantísimo que nosotros entendamos eso. Hemos visto que estos sistemas abarcan todo lo que es la cristiandad. Hoy día precisamente estabas hablando de tu hermano, que está en un sistema que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, solamente utilizan ciertas porciones de la palabra para ya no implementar el sistema divino, sino implementar las cosas que ellos quieren promulgar, lo que ellos quieren hacer, no lo que la palabra de Dios nos dice. Y dentro de esto está, ellos le dicen al mundo lo que quiere oír. Van a tener personas que los guíen de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Resulta que si tú te pones a escuchar de la palabra de Dios, Dios es todopoderoso, Dios hay que respetarlo. Tú no vas a estar comprando a Dios o le vas a dar a Dios para que te esté dando y para que tengas una prosperidad. No, nosotros sabemos que la política de Dios sí es prosperar a los que lo aman. Tú no vienes a Él para que te prospere, tú vienes a Él para conocerlo a Él. El resultado del conocimiento de Dios es amarlo y el que lo ama comienza a recibir esas bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo no vino aquí para que la gente prosperara, vino a la faz de la tierra para pagar los pecados de la raza humana, para que puedan ser salvos y quitados de ese sistema de Satanás que lo que hace es confundir a las personas, eliminar a las personas del camino de Dios, para que estas personas sean independientes de Dios y actúen independientes de Dios. Veamos un momento el asunto de los himnos de las canciones, que es de las alabanzas. Esas alabanzas reflejan el aspecto estético que proviene de estos puntos de vista regidos por estas tres maneras de ver las cosas. La belleza de la canción, la belleza de las alabanzas, en los últimos años, estamos hablando en la iglesia primitiva, eso lleva 2000 años que ha penetrado la iglesia. Si ustedes pudieran escuchar la música que ha salido de estos sistemas, es una música completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Si ustedes van al periodo de Platón, cuando la influencia de Platón estaba en la iglesia por 400 años, 500 años, se van a dar cuenta de que hay una música hasta en otro idioma. No interesaba la letra, te la daban en otro idioma, lo que interesaba era el sentimiento que tenías con la canción que te elevaba a la parte de arriba, a la parte donde Platón decía que estaba lo bueno. En el transcurso de la edad de la iglesia católica, una vez que Constantino le dice al pueblo que todos tenían que ser cristianos, para no perder las posiciones que tenían, entraron a la iglesia como si fueran creyentes, pero no lo eran. Pero esta gente trae con ellos todo este pensamiento y hace un cambio dramático dentro de la iglesia. Tú no puedes venir a la cristiandad porque alguien te obliga. Eso tiene que ser porque tú reconoces que Jesucristo es Dios, te dan el evangelio y tú lo reconoces. Hay mucha gente que no cree. No creo, tú le puedes decir todo lo que tú quieras y se ríen de ti. Eso es el problema de ellos. Sí han tenido un impacto tremendo dentro de la música. Y lo que debemos saber es que nuestra música tiene que derivarse de la Biblia y del conocimiento adquirido que nos permite adorar a Dios sirviéndolo y obedeciéndolo con todo lo que somos o todo lo que poseemos. No es asunto de que la música gobierne nuestra adoración. La música no está hecha para prepararnos para adorar. La música de hoy en día, ustedes verán en las iglesias, lo que te hace es te eleva y no te permite pensar, solamente te eleva emocionalmente, pero no te prepara para adorar, a lo contrario, la mente te la hace ir de lo que viniste. Lo que debe a nosotros influenciarnos es el contenido bíblico de la canción. Esa es una verdadera preparación para adorar. Si tú estás siendo inculcado con una palabra verdadera bíblica, tú estás preparándote para escuchar la palabra de Dios. La música es muy, muy importante. La Biblia está llena de música. Dios es el que hizo la música, para comenzar. Recuerden que la idea principal se encierra en las palabras que presenté de la adoración. 2 en hebreo y 2 en griego. Abad, que quiere decir servicio, y shaká, que quiere decir obediencia y sumisión total al Señor. Estas son las palabras que están atrás de la adoración. Y la verdadera adoración es que nosotros le decimos a Dios, una vez que nos sujetamos a su palabra, nosotros queremos hacer la voluntad del Señor. Y de nosotros va a salir un corazón verdaderamente agradecido. Tú, a medida que vas creciendo y lo vas conociendo, te das cuenta de que Él es el Todopoderoso, que te ama, que tiene un plan para tu vida, que no estás solo, que Él ha hecho cosas maravillosas por ti, Él ha creado el universo, Él te ha salvado, tiene el plan perfecto para tu vida, nos hace saber que somos familia de Él, que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Todopoderoso, somos sus pies, somos su boca. Una vez que nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que podemos hacer una verdadera adoración cuando cantamos y cuando hacemos alabanzas, que tengan un verdadero sentido basado en nuestra gratitud, agradecimiento por las cosas que Él ha hecho por nosotros. La palabra shaká quiere decir obediencia, sumisión total al Señor en el hebreo. Estas dos son hebreo y aquí tenemos el griego. Estas dos palabras en el griego, proskuneo, que significa obediencia, postrarse intelectualmente y físicamente, ofrendar al Señor. La trea es el servicio al Señor con todo lo que somos y con todo lo que poseemos. Yo les he dado diferentes versículos bíblicos que hablan de eso. Y uno de estos versículos bíblicos tiene que ver con Abraham, que ofrece a su hijo. ¿Va a dónde? A la montaña a adorar. ¿A adorar cómo? A ofrecer su hijo propio. El Señor se lo había pedido. Estás ofreciendo lo máximo que tú tienes. Es algo total. A nosotros vamos a llegar a ese punto. Primero que todo, les digo que Dios no nos va a pedir que ofrezcamos a nuestros hijos. Fíjense, eso es una cosa especial que Dios había hecho para también poner un patrón, para poner enfrente del mundo entero, de las personas que iban a llegar a la palabra de Dios, poner un tipo de lo que iba a ser Dios más adelante con su hijo. Él le pidió a Abraham que pusiera a su hijo como holocausto para el Señor, pero Dios mismo se lo impidió. Pero más adelante Dios mismo iba a poner su propio hijo como holocausto por la raza humana. Pero a nosotros no nos va a pedir que pongamos a nuestro hijo, ni mucho menos. Lo que quiere es que lo sigamos a Él, y sí, como Padre nuestro, Él nos quiere bendecir. Todo lo demás que aprendamos en la Escritura, como la acción de gracias, alabanzas, cantar himnos, traer sacrificios y ofrenda, son ideas secundarias a lo que es la verdadera adoración. Si yo les pregunto qué es la verdadera adoración, ¿qué me van a contestar? ¿Qué es adoración? A la autoridad de Dios. La verdadera adoración no es alabanzas. no es las canciones que le cantamos al Señor. Eso es el resultado de nuestra verdadera adoración. Es el resultado, no puede precederlo. Tú no puedes poner uno antes del otro. Muchas personas lo hacen, pero no saben lo que están haciendo. Hay niñitos que cantan canciones, pero no saben lo que están cantando. Nosotros debemos entender que bíblicamente esa es la verdadera adoración. Para nosotros es vital, es importante que lo entendamos. Nosotros vemos que son ideas secundarias, este asunto de la alabanza y acción de gracia, y no son parte del núcleo semántico de las palabras utilizadas en la oración. Cuando le digo el núcleo de las palabras semánticas, la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Eso es la semántica, el significado de las palabras. Y el núcleo del significado de abad no es cantar, no es alabar. ¿Es qué? Servir. El núcleo de la palabra shaká no es alabar, es obedecer, es someterse al Señor Dios Todopoderoso. El núcleo de la palabra proscuneo es obediencia, es postrarse no solamente física sino intelectualmente, todo lo que tú eres para el Señor. Esa es la verdadera adoración. Nosotros tenemos que entender eso. De paso, le voy a decir qué es la semántica. Una de las cosas que ocurren a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios es que vamos a aprender nuevas palabras. Nosotros solamente podemos pensar con el vocabulario que tenemos. Si nuestro vocabulario es reducido, vas a pensar reducidamente, ¿correcto? No tienes con qué pensar. Si nuestro vocabulario es grande, podemos pensar mayormente. La palabra semántica que les acabo de mencionar significa el estudio del significado de los signos lingüísticos. Lingüístico tiene que ver con las lenguas, con los idiomas, y sus combinaciones desde un punto de vista sincrónico y diacrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? Sincrónico es que pasan al mismo tiempo. Sincronización. Vamos a sincronizarnos. ¿No han oído eso? Hay que sincronizar una cosa con la otra para que ocurra en el momento preciso. Es el estudio de la palabra cuando están ocurriendo. El otro estudio de la palabra tiene que ser con diacrónico. Día es a través de. Día y cronos es tiempo. Día, crónico. Días, a través de, y crónico es tiempo. A través del tiempo. El estudio de la semántica tiene que ver con el estudio de la palabra cuando ocurre, en el momento exacto que ocurre. También puede ser el estudio de la palabra a través del tiempo. Hay palabras que hoy se utilizan que tienen un significado diferente del que tenían 100 años atrás. La palabra misma va cambiando su propio significado. En español, ¿qué pueden pensar? ¿Qué palabra les viene a la mente cuyo significado haya cambiado? Ninguno. Nosotros somos inmovibles en nuestro idioma. A nosotros no nos cambia nada. Sí hay palabras que tienen cambio. En los Estados Unidos le doy uno en inglés. La palabra faggot. Esta palabra faggot tenía que ver con una florecita. Esa palabra hace 10 años atrás significaba homosexual. Un faggot. Ahora es derisión, ya no se les puede decir homosexual. Ahora se le dice personas con diferentes preferencias. Esa palabra sufre un cambio. Sufre un cambio de florecita a florecita. Tiene otro significado. Las palabras van cambiando significado a través del tiempo. El estudio de la semántica es el que te deja saber por qué cambios ha pasado una palabra. Tenemos que la adoración bíblica es la sumisión de la voluntad del creyente a la autoridad de Dios. Esa es la verdadera adoración. En otras palabras, tu plan, Señor mío, y no el mío. Tu plan y no el mío. Otra manera de expresarlo es como lo hace Romanos. Romanos 12, del 1 al 2. Fíjense esto. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto. Ahí está la palabra culto, que es latrea. Ese es el verdadero culto de nosotros. ¿Cuál es el verdadero culto o adoración de nosotros? Que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y después dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. No sé si se dan cuenta ustedes que aquí está vinculando, vincular es unir una cosa con la otra, está vinculando conocimiento de la palabra de Dios con la verdadera adoración. Están los dos versículos bíblicos pegados. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando tú lo conozcas. Si lo conoces, lo vas a hacer. Como les he dicho, es imposible que tú no conozcas a Dios verdaderamente y no lo ames y lo sirvas. Cuando tú lo conoces, lo vas a amar y lo vas a servir. Él es el Todopoderoso, Él es perfecto en todo. Aquí hay algo importante también, la palabra traducido mundo no es cosmos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la palabra cosmos para el mundo. Cosmos. ¿Qué es cosmos? Mundo. Cosmos es el mundo. Aquí no se utiliza la palabra mundo. Aquí se está utilizando la palabra aion. Así está la palabra en el griego. Aion. Esta palabra es un poquito diferente. Dice, no se adaptan a este mundo. No se adaptan a este aion. Y ese aion tiene una connotación diferente. Es el espíritu de la edad. No se adapten a la ola, a lo que está pasando en el momento. Esa es la connotación que tiene. No se adapten a lo que está pasando en el momento. Como va cambiando, todo va cambiando. Si tú pasas por una ciudad hoy y regresas por esa ciudad 20 años más tarde, ¿qué va a pasar? Si tú regresas a México en estos momentos, si lo han hecho, ¿has regresado a México después de 10 años? Mucha la diferencia. Hay negocios que cierran, hay negocios que abren, la avenida Lampanda, le hacen esto, le hacen aquello, diferente el anuncio. Siempre hay un cambio. Siempre existe un cambio. El cambio siempre va a existir en todas las cosas. Nada es estático. Estático es que no se mueve. Siempre hay movimiento en las cosas. Es importante que nosotros sepamos que siempre a través de esos grandes pensadores, como lo son Platón, Sócrates, los que presentan el misticismo, Kant, que es uno de los grandes pensadores que ha hecho más daño que cualquier otro, es una manera en la cual todo es subjetivo. La realidad ya no es lo que se ve, sino lo que uno percibe como realidad. Esa es la manera que él piensa. Y cada quien tiene su realidad, porque cada quien percibe las cosas de diferente manera. Lo que trae es una confusión total y completa. El resultado final de eso es destrucción, es confusión, es destrucción. Ese es el resultado. Y eso es lo que nosotros sabemos que en los últimos tiempos va a pasar. Apolión quiere decir destrucción, confusión. Y este sistema que este hombre presenta, Emmanuel Kant, presenta un sistema de destrucción. Si cada quien tiene su propia realidad, entonces ¿dónde está la realidad? ¿Qué pasa con un matrimonio si el marido tiene su propia realidad y la mujer tiene su propia realidad? Que no tienen la misma realidad, la realidad que da Dios. Cada quien hace lo que le da la gana, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y ahí nos encontramos en la noche. Si se dan cuenta, otra cosa es destrucción. ¿Cuál es la política de Satanás? Robar, matar y destruir. Ese pensamiento que atrae Kant, esa destrucción, tiene un poder persuasivo importante. De la manera que lo presenta, Satanás es muy persuasivo. De manera que los grandes oradores son persuasivos. Yo les comenté que yo, la primera vez que oí a Fidel Castro hablar, lo oí a través del Canal 8 en español, por primera vez. Y eso me ocurrió hace como 15 años atrás. Y cuando yo escucho a este hombre, qué persuasivo. Si tú lo escuchas, él te va dando la vuelta, te convence. Y eso que yo era una persona que ya tenía la palabra de Dios, que es el freno. Si no tienes palabra de Dios, si oyes a este hombre, ¿qué te pasa? Te fuiste con todo y zapatos, te va a convencer. Y eso es lo que hacen esta gente, son grandes pensadores. A lo mejor no es una persona muy inteligente, está poseída por un demonio. Y los demonios te pueden persuadir de cualquier cosa. Aquí lo que nos está diciendo con la palabra esta aion es que no se conformen al posmodernismo. Para nosotros hoy en día, en la edad que nosotros vivimos, es el posmodernismo. Ya les voy a explicar lo que es el posmodernismo. Es un sistema de pensar que es un sistema de yo puedo hacer lo que yo quiera y soy capaz de todo sin Dios, todo sin Dios. Y también dice no se conformen al posmodernismo o los pensamientos que emanan del racionalismo, del empirismo, del misticismo. No te adaptes a ese sistema, no te adaptes al sistema del momento, al aion. No al cosmos, sino al aion, al mundo de las ideas. No te adaptes a eso. Los hombres van a seguir proponiendo ideas a través de todos los tiempos. Tú tienes que estar alerta con la palabra de Dios, firme con el Señor. Él te va a guiar, Él te va a prosperar y Él te va a dar tranquilidad. La prosperidad del Señor no viene en forma monetaria, aunque puede ser parte de su prosperidad. La prosperidad del Señor viene en una forma extraordinaria y es que te da una visión para que tú puedas mantener lo que es más importante alrededor tuyo, unido. Si tu familia está con el Señor, tú tienes una familia. Si tu familia está con Emmanuel Kant, se va. Divorcio. Ahí no hay nada que lo mantenga. No hay nada que lo pueda mantener. Es destrucción. Y eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos hoy en día en la universidad, en el colegio. Lo que nos dicen, que seamos transformados. Aquí tenemos la palabra metamorfosis. Metamorfosis es el proceso que sufre por lo menos un gusano. Entonces el gusano grandote, fuerte. ¿Qué pasa con ese gusano más adelante? Se transforma en una mariposa. Entra, se mete en un cocoon que le llaman, que es como una bolsita, se tranca hasta que desarrolle alas y una mariposa preciosa sale de esta oruga. El proceso de salir de gusano a mariposa se llama metamorfosis. Meta es cambio y morfosis es la forma. Metamorfosis, cambio, un cambio físico. Lo mismo pasa con una rana. ¿La rana qué es antes de ser rana? Un sarapo, renacuajo. Renacuajo en un lado, sarapo en otro lado. También se le conoce como larva. Va por un proceso de ¿qué? De metamorfosis. Cambio de forma. Va cambiando de forma. Nosotros somos transformados. Hay una metamorfosis de nuestro corazón. Nosotros somos transformados. Fíjense que aquí se habla mucho de la evolución. ¿Han oído hablar de la evolución? La transformación máxima que nosotros recibimos y la evolución máxima es que nosotros salimos, cuando creemos en el Señor Jesucristo, ya no mejorando el ser humano, sino que ahora nacemos espiritualmente. Esa es la transformación máxima. Hay una transformación y la transformación es espiritual. Mientras tanto la da Dios. El asunto es que la palabra metamorfosis es el proceso de transformación que sufre algo. Fíjense lo que nos dice. Sino transfórmense. Esta es la metamorfosis en el griego. Estoy dando la palabra en el griego, metamorfosis. No se conformen a este mundo, sino metamorfosis. Transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de sus mentes. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios nos pide a nosotros que cambiemos de manera de pensar con su palabra. El mundo ya nos ha programado. Tú cuando vienes a la iglesia por primera vez, tú vienes programado por el mundo a oír la palabra de Dios. Y ahora por el proceso de fe y por querer conocer a Dios, Dios te va cambiando, te va haciendo la metamorfosis. Te va haciendo un cambio en tu corazón con su palabra. Nos dice, no se adapten a este mundo. No se conformen a este mundo. No se adapten al pensamiento de este mundo. ¿Qué es lo que les puse en la pantalla? ¿Qué es el pensamiento del mundo? Está puesto en tres, ahora en cuatro diferentes lugares. Uno es racionalismo, empirismo, misticismo, y ahora con el posmodernismo de Immanuel Kant, que es otro sistema de pensar que es la máxima destrucción. Por los primeros dos se demoraron casi 2000 años. Ahora, con este último que sale en los años 1900, ahora hay un proceso acelerado de destrucción. Todo eso no solamente ocurre con todos los eventos y con el crecimiento de la ciencia y con los viajes y con la comunicación y todo lo demás, sino que también hay una manera de pensar que está llevando al pueblo a la destrucción, a la confusión total. ¿Qué confusión sufre una persona si nadie sabe cuáles son las reglas? Cada quien viene con sus propias reglas, no hay confusión. Vamos a ponernos de acuerdo, ¿cómo le vamos a hacer? No, cada quien lo hace a su manera, esta es mi realidad. La conclusión natural de seguir estos sistemas es destrucción. Así de simple. Cuando estás con el Señor vas a ser construido, vas a tener una manera de pensar, vas a ser bendecido por el Todopoderoso, Él te va a perseguir con bendiciones, Él te va a alcanzar, Él te va a dar todo lo mejor para que tú puedas tener una paz y una tranquilidad que jamás has experimentado en tu vida hasta que conoces a Dios Todopoderoso. Es muy importante estos sistemas de pensar, y se los estoy diciendo porque estamos estudiando lo que es la verdadera adoración y lo que son estas canciones y alabanzas que le damos al Señor. En otras palabras, tenemos que aprender a pensar de una manera diferente, y eso es lo que ocurre a medida que vamos conociendo al Señor Dios Todopoderoso. No simplemente acerca de Dios, no simplemente acerca de nuestra salvación, no simplemente acerca de nuestros pecados a medida que nos movemos del legalismo a la gracia, no simplemente aprender cómo orar y estudiar la palabra de Dios, sino con ese núcleo de verdad espiritual podemos adorar a Dios en cada dimensión de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En cada dimensión de nuestra vida, le sirvamos a Él. Sumisión total a nuestro Señor Dios Todopoderoso que nos ama. Ustedes saben que los musulmanes tienen una religión que es deísta, que ellos creen en un solo Dios, como lo somos nosotros. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero. Tres personas, un solo Dios verdadero. Ellos creen en un solo Dios, los musulmanes. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros servimos a un Dios amoroso. Lo que nos dice a nosotros es que si es un Dios verdadero, pues es nuestro Padre. Cuando tú pones la relación padre-hijo, tú estás poniendo una relación extraordinaria. La relación padre-hijo es lo máximo que hay. El amor del padre para su hijo es verdadero, genuino. El padre le quiere dar lo mejor a su hijo. Su hijo no lo comprende, a lo mejor lo castiga y severamente lo enseña a que se maneje de cierta manera. En el principio se resiente un poco de la manera que se lo dice o que algo pasó. Más adelante se va a dar cuenta de que su padre tenía razón en todo lo que le dijo. Su padre lo enseñó bien. El hijo que se pone recalcitrante con su padre le va mal. Recalcitrante es como lo que hace el burro, que el burro no se mueve. Ven para acá, el burro, no quiero. Si el hijo quiere, el padre le va a enseñar lo mejor que tiene él. ¿Para bien de quién? ¿Del padre? No, para bien del hijo. El hijo está recibiendo información extraordinaria de alguien que lo ama. Nosotros recibimos información de alguien que a nosotros nos ama, que es Dios Todopoderoso. Simplemente lo que tenemos que hacer es caminar y conocer a Dios. Esto es para hombres, yo siempre se los he dicho, esto es para hombres, verdadero. El hombre que verdad conoce a Dios, ese sí es macho de verdad, verdad. Conoce las cosas como son, no anda con pensamientos de viejas. Cuando hablo de pensamiento viejo no me estoy refiriendo a la palabra amorosa, mi vieja, no, eso no estoy hablando. Estoy hablando de pensamientos de viejas cucufatas. ¿Saben lo que es una vieja cucufata? Que se mete en todo, que no le importa y anda con la nariz metiéndose en los negocios de los demás. Y anda dando golpes de pecho y que ellas son muy pegadas a Dios. Y ay, ¿cómo es posible que te pongas esa falda? Esa es una vieja cucufata. Nosotros no queremos tener esa clase de pensamiento. Nuestro pensamiento es libre con la libertad que Dios da, con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Esa persona puede guiar. Una persona que tiene la palabra de Dios puede guiar perfectamente bien a su familia, a su persona amada. Es algo que verdaderamente vale la pena. Vamos a culminar aquí. Como ustedes pueden ver, esto es un tema muy interesante. Contiene una información que verdaderamente es importante para nosotros. Esta información, como ustedes ven, no la van a escuchar todos los días. ¿Esta información no te la dan allá afuera? ¿O últimamente han escuchado esta información afuera? No, son palabras que hay que aprender la palabra, hay que aprender el significado, hay que aprender lo que significa. Estoy hablando de pensadores, de Platón, ya de poco Eurípides también les voy a hablar, y te hablo de Sócrates, y hablando de una cantidad de personas, se está hablando de ¿qué? De filosofía. La filosofía es el campo que abarca el pensamiento humano, separado de Dios. ¿Qué rige el mundo separado de Dios? La filosofía, lo que piensan esa gente. Nosotros sabiendo eso, nosotros estamos muy adelantados. Dios quiere que nosotros sepamos las artimañas engañosas del error bajo el punto de vista divino, el punto de vista de la verdad absoluta. Es muy importante para nosotros. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas tan extraordinarias para nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén.